Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
¿Estás diciendo, perdón?
Sí, que Gabriel nace con un síndrome. Que
Gabriel es tu hijo.
Ah, hipotonía. Él es hipotónico. Y me preguntabas qué es hipotonía. Y pues bajo hipotonía son músculos. Él cuando nace, a los 20 días, llevaba 5 operaciones de 20 días de vida. O sea, es impresionante eso. Entonces, un día que venimos de rehabilitación, nos pasan a una plática. Y pues la da un teólogo. Y este amigo, entrando, nos dice: señores, a partir de este instante está prohibido creer en Dios. Nos quedamos a... Entonces, estaban instalando sus instrumentos, su proyector, su computadora, y dice: vamos a ver este video. Dice: déjenme el pensamiento que les nació ahí, déjenlo, ahorita lo discutimos. Y con el video, el video lo graban en Ámsterdam, en Holanda, el primer congreso de economía que hay, lo hacen los dueños del mundo, los Illuminati, que están los Rothschild, y los masones, que están los Rockefeller. El invitado especial es Albert Einstein. Le preguntan a Albert Einstein: señor Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Dice: no, jamás, eso no sirve, eso deberían de quitarlo. Y le dice el Rothschild: ven Albert, no quiero que me expliques por qué no crees en Dios. Y Albert Einstein dice: miren, dice, yo no creo en Dios porque es más fácil creer que pensar. La creencia se me hace muy chiquita y el pensamiento muy grande. Yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Entonces Albert dice: pero les voy a decir por qué no creo. Dice: miren, yo no creo porque la creencia no se puede discutir, y algo que no se puede discutir no se puede mejorar, y el pensamiento, cada que se discute, se mejora. Pero vamos a ver eso. Una persona que cree está aquí en la tierra, pero su creencia, ¿qué se queda? El pensamiento lo activas, se va al universo, al infinito, y es cuando tienes contacto con él. Pero la creencia, dice, es tan mala que la creencia, toda la gente que cree, cree y espera. La gente que piensa, piensa y actúa. Yo prefiero pensar y actuar que creer y esperar. Por eso, dice, cada que hago algo, no estoy creyendo que él me va a venir a ayudar, no, yo estoy pensando que él lo está haciendo conmigo. Y la creencia, dice, la creencia se me hace muy ambigua. La gente solo cree cuando lo necesita. Por eso los pueblos creyentes crecen muy poco y los pueblos pensantes se desarrollan enormemente.
Amigos, pues para puntualizar y más en el sentido táctico y ser más asertivos sobre el tema de la semana, las marchas, me llegaron videos al por mayor. Agradezco. El gobierno mexicano está tratando de minimizar toda la información referente a la marcha. Pero hablé con una persona, un amigo, que trabaja en NASA, la agencia espacial, y me dijo que Estados Unidos, esto out of the record, pero pues yo quiero llevarme la exclusiva, o sea, fuera de todo comentario, me dijo extraoficialmente: Francisco, solo entre tú y yo, pero pues lo que se habla con un periodista nunca queda en secreto, honestamente. Y para mis mexicanos, NASA grabó imágenes de las protestas para tener una idea a nivel nacional, porque hubo ciudades que desbordaron, Morelia, Michoacán, claro, después del Distrito Federal, de la Ciudad de México, todo el Paseo de la Reforma, pues honestamente, mis respetos, aglutinaron, y eso me da gusto. Lo que no me llenó completamente es que no haya habido un líder con, ya saben qué, que se hubiera parado a decir, bueno, hasta aquí llegaste, López Obrador. Esperamos el ingeniero Lozano, yo sé que él sí, él no se va a echar para atrás, él no va a defraudar en ese aspecto al pueblo de México. Pero bueno, volviendo al tema, hubo por ahí, me llegó una estimación de un militar que calculaba 890,000 personas en la Ciudad de México. No, señores, llegaron casi a los 2,000,000 de personas en la Ciudad de México. Y entre Guadalajara, la emblemática Zacatecas, Morelia, Michoacán, León, Guanajuato, Irapuato, infinidad de ciudades, incluso en la ciudad de León, pues yo soy guanajuatense, imagínense, fue la Martita Sahagún, y esa mujer siempre ha querido ser presidenta. Honestamente, no sé, pero su papel durante la administración Fox dejó mucho que decir. Pero si Martita Sahagún pudiera enfrentar a López, me daría un gusto tremendo. Pero ya saben con qué, pero no lo van a hacer. Este señor Meade, que fue candidato del PRI a la presidencia y que fue en helicóptero a visitar el rancho Fox, y Botas lo estuvo esperando y ovacionando. Incluso el mismo Fox dijo que tenía dos candidatos, el del PRI y el del PAN, porque eran muy buenos. Se soltaron polémicas que no voy a repetir. Pero esa visita en helicóptero a San Francisco, Guanajuato, donde tiene su rancho el expresidente mexicano, el único que ha sido que ha ocupado el gobierno con ciudadanía norteamericana, ciudadanía dual. O sea, Vicente Fox es como Ken Salazar, como yo, tiene la ciudadanía dual. Y México no aceptaba la ciudadanía dual. México la aceptó a partir del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Cuál fue la razón? Que ya se veía venir la alternancia y que Vicente Fox Quesada, cuando fue gobernador de mi natal estado de Guanajuato, dijo: voy a contratar un gobernador para yo dedicarme a la campaña, Martita. Y Martita Sahagún era la coordinadora de prensa con Juan Aguilera Cid, un buen amigo que trabajamos juntos en Televisa León. Y resulta que Vicente Fox llegó a la presidencia, pero Vicente Fox no tenía cabalmente su ciudadanía mexicana. Entonces, lo que hicieron ahí para evitarse problemas es que México aceptó la ciudadanía dual, así se le llama, o se le llama también la pérdida de la no nacionalidad mexicana. O sea, esto quiere decir que cuando una persona, como millones de hijos de nuestros paisanos que nacieron acá en Estados Unidos, pero que los papás queremos que tengan la ciudadanía mexicana, lo registramos en el consulado. Y ya registrados en el Consulado General de México, siendo padres mexicanos, pues ya ellos mantienen la ciudadanía dual. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Vicente Fox Quesada sí tenía manera de justificar ciudadanía mexicana porque estudió parte de su vida en México, pero él no tenía plenamente todo el reconocimiento legal. Entonces, por eso Ernesto Zedillo Ponce de León, conozco el tema, declaró esa iniciativa y ya el Congreso y el Senado la pasaron y ya se permite que los mexicanos que tienen ciudadanía americana no pierdan la ciudadanía mexicana. Por todas las modalidades que pudiese usted pensar y existir y analizar, no se pierde. Ahora, ¿por qué comento todo esto? ¿Por qué hablo en referencia si vamos a comentar de las marchas? Porque también hubo marchas en algunos consulados de ciudadanos como Ken Salazar, como Fox, como muchos, que mantienen la dual nationality, la ciudadanía dual, con todos los derechos, o sea, tan ciudadanos americanos como tan ciudadanos mexicanos, y el gobierno norteamericano lo permite, lo acepta. Ahora, lo interesante, estas marchas ya están empezando estos llamados a motivar a la población mexicoamericana en los Estados Unidos. Yo lo veo mucho porque los mensajes del ingeniero Gilberto Lozano en su Viernes de Frena en este espacio han conmovido mucho a la ciudadanía mexicana en Estados Unidos. En ocasiones les pongo algunos mensajes en inglés porque pues es normal, son chicos y jóvenes que crecen estudiando inglés, se les van las palabras y cuando queremos que un mensaje llegue cabalmente a ellos, pues hay que dárselos, aunque sea en inglés, pero hay que dárselos. Ahora, yo no dudo ni tantito que ya, si acaso hay elecciones, que ojalá sobrevive el INE, pero pues se ha dicho ya con este corte presupuestal, el INE está muerto. Con el corte de las cabezas de quienes lo dirigían, el señor Murayama, etcétera. Todos ellos que llevaron de una manera muy, con el librito, como dicen los gringos, siguiendo el librito, pero llevaron muy cabal el desarrollo de las actividades y la estructura del Instituto Nacional Electoral. Pero lo que sucede básicamente es que mucha gente con esto ya está reflexionando. Ahora, yo no quiero que se contradigan estas masas que salieron valientemente a protestar con el movimiento Frena. Yo quiero ser un catalizador, que ojalá toda esa masa que no tuvo un líder, escuchen a Gilberto Lozano, pero las marchas Frena no dan dinero, no ponen camiones, no dan camisetas, o sea, son muy independientes, por eso López Obrador no las apoya, porque es un verdadero movimiento ciudadano donde no hay expriistas, expanistas, donde no metió la cuchara el secretario de Gobernación, porque aquí sí lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la población, fíjense la química, la reacción algebraica, por manejarlo así. O sea, tenemos un punto de fuga que es, en las elecciones pasadas, mucha gente votó por López por el hartazgo. Pero ahora ese hartazgo se transforma en un ya no más. Hasta aquí llegamos, estamos hasta la madre. Y eso es lo que me hace llegar mi audiencia. Entonces ya esa actitud va transformándose y se va haciendo un poco más agresiva. Los ciudadanos que están de este lado de la frontera sufren más que los que están en México. Y les digo la razón. Las familias son la preocupación principal. El mamá, ¿qué vas a comer si no te llegaron los dólares? Situaciones que muchas veces no me atrevo ni a repetir, porque López es tan, tan sádico que se agarra de esas cosas para afectar al pueblo. Entonces prefiero no darle herramientas para que afecte más a mi gente. Entonces, esta población hispanohablante, México-americana, entre documentados e indocumentados, somos 60 millones de gentes. 60 millones de gentes que yo les decía que si llega a haber elecciones en México, yo les aseguro que va a haber comerciales en los medios americanos o en los medios bilingües o en el internet, comerciales de candidatos en inglés invitando a los votantes que radican en suelo norteamericano. Dicen que en las noticias uno no debe de involucrarse, que radicamos en suelo norteamericano, a que votemos, porque lo tenemos que hacer, porque ahora sí hay que sacar a este señor del Palacio Nacional. Hay que reposicionar al pueblo de México y reposicionar a México como país. Han circulado infinidad de editoriales. Me han llegado comentarios, editoriales, imágenes que no puedo sintetizar en este espacio. Pero lo que siento yo, agradeciendo a la audiencia, a los autores de tan buenas plumas, las leí, uno de ellos mi ex maestro Armando Fuentes Aguirre Catón, que escribe en el grupo Reforma, varios más. Joaquín López Dóriga, ayer me lo mandaron hasta hoy en la mañana, qué pena. Ayer hizo un recuento de las ciudades y a mí me permitió mucho tener una visualización. Ese recuento donde él cuestionó a algunos de sus informantes o corresponsales diciendo, no, es que en México no hubo tanto, en tal ciudad no hubo tanto. Fueron a esto. Bueno, yo no puedo reproducir imágenes porque la Agencia Espacial tiene prohibido dar a conocer esos materiales que los vi. Pero en la Ciudad de México, o sea, y se los explico, es información de ingenieros. Aquí no agarramos información de que hay a las proporciones y ahí se va y a ver, ahí metieron al compadre, a la comadre y más o menos se ve que son tantos y es que había tres gordos al lado y se infló la cosa. No. Les explico cómo funciona. Satélites y estación espacial tienen bien medidas las proporciones, como usted no se imagina, porque tienen al país medido en grados. O sea, cuando los militares, discúlpenme, estudié en una universidad con muchos militares, cuando los militares van a soltar una bomba, ese cuadro de muchos cuadritos está sobre el mapa de ciudades, de territorios, pero ese mapa, si van a soltar una bomba, se dice tantos grados norte hacia el suroeste, y bueno, no, prefiero no repetir la información porque es información táctica. Disculpen los mensajes, me llegan demasiados. Pero se hace y se usa esa información para muchos, muchos aspectos de la vida, no solamente para las guerras. Bueno, en estas marchas ya teniendo las calles de la Ciudad de México, las dimensiones bien medidas, no de ahora ni de ayer, sino de por años, porque los americanos usan los satélites para medir contaminación, cantidad de vehículos que circulan en otros países, cuáles de ellos son norteamericanos, cuáles de ellos son importados o de marca japonesa, etcétera, etcétera. Ningún país hace tanta estadística como los Estados Unidos de Norteamérica. Y las hacen muy bien, ¿eh? Mis respetos. No, yo tuve una maestra brasileña americana egresada de la Academia Naval, mis respetos. Yo no soy tan bueno para la estadística. La hice y la seguí porque tengo pues que hacerlo en cuestión de los ranks, los ratings, etcétera. Pero yo no soy ingeniero que use a tal grado la estadística para definir muchas cosas. Pero lo que sí me sorprende es que los norteamericanos, con un sistema muy evolucionado, ellos rastrean simultáneamente esos espacios de las calles de las ciudades, la plancha del Zócalo o la plancha del Monumento a la Revolución, etcétera. Y ya una vez escaneados, ellos ya tienen, mediante ese programa, definido cuántas personas hay por el aspecto del movimiento, el calor del cuerpo. Ya ven que la gente usa muchas banderas en las protestas deportivas, en las protestas de este tipo, y usan sus pancartas y esto, y sería muy difícil si ustedes toman la foto desde un dron. No, pues ay, caray, pues ahí sí estarían como Juan y Pedro. No, pues más o menos, a ver, calcúlale, uno para acá, otro para allá, pues son tantos, no. Esto ya es matemáticamente hablando. Y las matemáticas no se equivocan. O sea, aquí no hay proporciones en el sentido de que, bueno, el rango del margen de error es menos 2 a 3 o... No. Es ya para llegar a ese nivel, o sea, las autoridades norteamericanas tienen un sistema de rastreo que le llaman y lo combinan con el calor humano, con el movimiento de los cuerpos y ya una gran cantidad en México, hasta con todo respeto y no por menospreciar, pero hasta los que piden dinero en las esquinas traen su celular. Y aunque no usen el celular está prendido y está generando una posición. Cada celular genera una señal y está esperando llamadas, mensajes de WhatsApp, etcétera. Cuando también en muchas ciudades se estima el tráfico y para saber cuántas personas hay en cada vehículo de ese tráfico atorado en el periférico o en la 75 que cruza gran parte de los Estados Unidos, etcétera, los satélites leen esa cantidad de celulares prendidos por vehículo. O sea, te pueden decir cuántos carros hay estacionados en una carretera y cuántas personas hay dentro de cada vehículo. Entonces, el dato es bien interesante. Poniendo en contexto, mi amigo, toda esta información, me dice que sobrepasaron en todas las ciudades de México los 3 millones de personas reclamando la salida de Andrés Manuel López Obrador y en gran parte que se respete al INE. Pero la gente, el motivo de la marcha fue que se respete al INE, pero pues con eso no se gana nada. Por eso me molestó mucho que no hubo un líder que se parara en el estrado y dijera, este es el motivo de esta marcha y el siguiente paso va a ser esto. Lo bueno es que Gilberto Lozano lo va a hacer. Gilberto Lozano va a aprovechar todo ese furor de estas marchas para encaminar, porque lo que sucede es que no hay un cauce, no hay una dirección. México está a la deriva y los políticos que quieren actuar no pueden porque están comprometidos. Tienen tanta corrupción en su pasado. En inglés dicen, he has a lot of luggage. Tiene muchísimo equipaje. O sea, en el argot político de la gente, cuando quieren hablar de alguien y que saben que no puede, o sea, no puede enfrentar a López Obrador, es porque tiene mucho equipaje político, muchos antecedentes en su pasado que no le permiten enfrentar esta situación. Andrés Manuel López Obrador ya está, también es un cadáver político, como lo es Alito Moreno, como lo es Ricardo Anaya, como lo es, o sea, Marcelo Ebrard, ese ya está podrido como cadáver político. Claudia Sheinbaum, pues con todo respeto a la mujer, podría haber otras mujeres más valiosas como presidentas de México. Mencioné a la Martita, pero ni ella llega a los talones para ocupar una presidencia. Se necesita gente con credenciales, gente que conozca el manejo de la administración pública del país. Se necesita gente que tenga los antecedentes y los estudios de ser realmente una persona que pueda conducir debidamente el destino nacional rodeado de un gran equipo de personas. Pero los que pueden, no quieren. Y los, ¿por qué? Porque es mucho riesgo, mucho problema, saben que comprometen a su familia. Y los que quieren no pueden porque traen una caja de mierda cargando en la espalda de todas las porquerías que han hecho. Así está la política en México. Y por ahí me mandaron un mensaje esta mañana de Damián Cepeda reclamando, diciendo, bueno, que llegó la iniciativa para esto. Pues sí, muy bonita la protesta, pero senador Damián Cepeda, me he cansado de decirle, ¿dónde está su conocimiento en contexto de la normativa del Estado de Derecho mexicano? Y este mensaje no es solo para Damián Cepeda, es para el grupo de Panorrea que sale cada día a decir ahí con Lili Téllez, la Xóchitl Gálvez, la de la Contramañanera, el otro señor ahí que también representa el liderazgo, el mismo presidente del Senado, que fue secretario de Gobernación, le tiene miedo a López. Todos le tienen miedo a López, a la represión política de López. Porque si todos se dicen, si López Obrador mató a su hermano y afectó a no sé cuántas personas de joven, pues por eso tiene al ejército de su lado, que aunque no haga el trabajo sucio, si van por los narcos y les dicen, mira, a fulano ya sabes, te lo tingas con té, para que no se oiga mal, y a Perengano también, y a esto y al otro, y también ya les embarraron las dietas de dinero, porque en el Senado y la Cámara de Diputados hay mucho dinero por abajo de la mesa o en lo oscurito para que salgan las iniciativas, que es en esencia, ese es el gran problema de Ricardo Anaya, mi vecino que está aquí en Georgia. Ya compró otra casa y no tuve ni siquiera que entrevistar. Conozco a varias gentes que rodean su círculo de gente y me explicaron que cómo tuvo problemas para sacar fuertes cantidades de dinero de México para poder ya instalarse en los Estados Unidos. Solicitó asilo, pero la ley norteamericana le contestó a Ricardo Anaya y su familia que el asilo político solamente funciona cuando no hay relaciones entre los dos países, o sea, que ya hubiese una ruptura oficial de relaciones diplomáticas. Sin embargo, pese a todos los jaloneos, eso no ha sucedido, señora Anaya, y se le han estado dando permisos, renovando la visa de presencia, y tengo entendido que ya con parte del dinero que trajo, pues con $40,000 ya puso una cuenta para hacer funcionar un negocio. No sé qué tipo de negocio, porque Ricardo Anaya solamente ha sido político, se ha hecho de muchas propiedades en México y la renta y de ahí vive. Pero no sé, les avisaría si me llego a enterar o si alguien de la audiencia, que así fue como supe de los movimientos de fuertes cantidades de dinero de Ricardo Anaya y que mucha gente cercana a él lo ayudó a hacer estas transferencias. Entonces, y estas personas me avisaron y por eso lo puedo oficializar. Tengo incluso hasta un video de una persona diciéndome de los problemas con las transferencias, pero no lo hago público porque en Estados Unidos la información médica, la información legal y la información de transferencias bancarias en detalle sí está penada. O sea, se puede informar, ya llegó aquí y pues sí hizo transferencias porque ya vendió una casa y compró otra más grande, más nueva, más, mejor. O sea, es algo que no se puede negar y lo puedo informar libremente. Yo conozco muy bien los parámetros informativos y sé hasta dónde puedo informarles. Y pues yo realmente critico mucho a Ricardo Anaya, a diferencia de que admiro al ingeniero Gilberto Lozano, porque Gilberto Lozano con demandas lo han intimidado, le han puesto de cosas que me consta, porque hay mensajes que se los mandan a través de mi canal y la verdad no nos van a intimidar. Yo estoy muy vivido. Yo he estado en muchas guerras y yo conozco la situación de México perfectamente. O sea, algún día Dios me recogerá para llevarme con mis padres, mis abuelos, mi amada esposa, voy a estar feliz. Mientras tanto, tengo un compromiso como periodista, darles la verdad que ustedes se merecen. Y regresando al punto es que, pues bueno, hay muchos que quieren ser candidatos a la presidencia o que ya fueron, ya no pueden. Traen el equipaje que está embarrando todo el camino y que le dice a la gente, ¿sabes qué? Descalifícate porque no puedes. A la primera que te comprueben algo, vas a caer, vas a tronar. Y gente como el exsecretario de Finanzas o de Hacienda de México, el que estuvo en la negociación principal del T-MEC, un regiomontano, ese sí puede. Pero no sabemos siquiera. Otro por ahí, hay algunos dos empresarios que la libran, pero no quieren poner en riesgo sus empresas. Gilberto Lozano trató de hacer una elección primaria con varios nombres. No funcionó porque la gente no quiere. Es más, si se fijan, ya no menciona esos nombres como posibles candidatos, porque él no me dijo nada, pero yo siento que ya le hablaron, oye, Gilberto, no la mueles, no hables de mí como candidato, porque me puede cargar el payaso. Y ya saben dónde está el payaso ahí, diciendo mañaneras incoherentes todos los días. Pero yo lo que veo es que aunque no tengan una dirección, esos 3 millones de mexicanos al expresar, al tener la valentía de salir, al haber mordido el anzuelo de gente que puso los autobuses, que les dio la camiseta, lo que usted quiera pensar y ver, ya están diciendo a sus familias, ¿sabes qué? Ya salimos a una marcha, ya me grabaron, ya me tomaron una foto. ¿Qué va a pasar? En lugar de doblarnos e intimidarnos, como ya puedo estar ahí en los archivos confidenciales, porque también López Obrador tiene su agencia de inteligencia a través del ejército para reprimir. Estados Unidos le ha negado la venta, y Israel también, de equipo de inteligencia que López lo quiere usar para reprimir al amado y excelente pueblo de México. Y aplaudo a Estados Unidos e Israel que no se prestaron a la farsa. Ahora, piénselo bien. Estos 3 millones de personas ya dieron la cara. Saben que asumieron un riesgo, porque no hay presidente más vengativo, más asqueroso, más lo que se puede imaginar que Andrés Manuel López Obrador. Él no sabe gobernar. Y los que no saben gobernar son los dictadores y reprimen y usan la represión como herramienta de poder. Por eso tiene a los carteles en la calle matando gente y haciendo lo que se les da su regalada gana, por no decir palabrotas que luego me regañan las damas. Pero López Obrador ya está enfermo. Mentalmente. Está enfermo de poder, está manejando muchas cosas zurdas y sucias, e incluso, yo ya se los dije, Donald Trump lo mencionó. Si regresa a la presidencia, dentro de sus primeros 90 días de gobierno, tiene al equipo de fuerzas especiales. Y me da pena porque es una invasión a la soberanía mexicana. Pero también, como lo dijo Trump en su conferencia con gente muy allegada, López Obrador está dañando un acuerdo comercial multimillonario. López Obrador está dañando a ciudadanos mexicoamericanos en los Estados Unidos al apoyar el trasiego de drogas, de fentanilos, opioides, etcétera, y muchos de ellos han muerto. Muchas jovencitas. Trump, cuando fue presidente, le dio mucha ayuda a una familia, me consta, mexicoamericana, cuya hija fue seducida por las drogas, en un centro nocturno, en un bar, fueron a cenar, le ofrecieron estos tipejos, o más bien le pusieron una porquería y un polvo, una pastilla en la bebida. La jovencita de 17 años, todavía menor de edad, la tomó y estos tipos abusaron de ella sexualmente y luego la mataron y la azotaron en la orilla de una carretera como basura. Eso, como padre, te indigna. Y ya los carteles están drogando a nuestros jóvenes en suelo mexicano para tener más seguidores, para manipular a los jóvenes. O sea, esto lo tenemos que parar. Porque López Obrador no quiere mexicanos educados en las universidades, no quiere profesionistas, quiere puros halcones, puros narcotraficantes, y tiene la idea de meter pura porquería, y la única gente que él quiere que supere en México y que le ayude a mantener el gobierno son venezolanos mierdas, cubanos mierdas, iraníes mierdas, rusos mierdas, que vienen a sacarnos de nuestro país, México. Piénselo. Porque ya a México no, el tiempo, si lo ve por el lado de una pelea de box, ya estamos en la lona, ya nos están contando a ver si nos volvemos a levantar o no. O ya estamos en la sala de emergencia de un hospital, ya con el oxígeno y poniéndonos a funcionar, reactivándonos el corazón. O ya estamos desahuciados, tratando de mantener una medicina para más o menos no sentir tanto dolor y sobrevivir. Mexicanos, felicidades a esos 3 millones de personas que fueron a expresar que el INE no se toca, pero yo también lo traduzco con que a México no se mata. Y López lo que quiere, si por él fuera, mataría a todos los mexicanos y llenaría el país de rusos, cubanos, venezolanos, y no tengo nada contra esas nacionalidades, pero lo que veo que tienen planeado hacer en México, y lo peor es que se prestan para eso. Y todos esos militarcitos de Sandoval y de la Naval y de la Guardia Nacional son mierdas, porque un ejército que voltea las armas a su pueblo es una mierda. Y eso es lo que es Luis Crescencio Sandoval, y me encantaría decírselo en su cara. Sé que la inteligencia militar graba este programa y le dan fragmentos al secretario. Luis Crescencio Sandoval, eres una mierda. Secretario de la Marina, eres una mierda. Encargado de la Guardia Nacional, eres una mierda, porque sigues al cacas y le obedeces todo al cacas. Y quieren acabar con México. Mejor váyanse a Cuba, váyanse a Venezuela, a ver si allá les dan de comer los bifes que tanto se ríen con, que disfrutan en buenos restaurantes, de buenos vinos, a ver si allá los encuentran. Ya, el pueblo de México, y estoy infuriated, estoy molestísimo, porque leo comentarios de viudas, de madres despojadas de sus hijos por la violencia, de jóvenes que eran prominentes estudiantes como los del TEC, que el ejército los mató, o jóvenes que los hicieron drogadictos y ya el cerebro ya no les funciona y eran buenos estudiantes. O sea, ¿cómo quieren que me ponga cuando me mandan las fotos, me mandan los testimonios? No los puedo poner al aire, por decencia, por respeto, pero a mí me mandan muchísima información. Y esto no se puede quedar así. Y Dios bendiga a los Estados Unidos, que está poniendo atención en el asunto. Y si Donald Trump se reelige, yo les aseguro que todo el pueblo de México le va a aplaudir la detención de Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo Estados Unidos con Manuel Noriega, como lo hicieron con Gaddafi, como lo han hecho con todos los tiranos del mundo. Estados Unidos es el policía del mundo y tiene que regresar a México a la paz y a la tranquilidad. Los mexicanos son gente buena, gente de corazón. No se merece un gobierno tan estúpido y unos militares tan tiranos, mierdas, que no sirven para nada. Pocos son la excepción. ¡Demuéstrenme, soldados! Conozco a muchos oficiales del ejército. ¿Dónde están? ¿Van a matar a su familia? ¿Van a apuntar las armas a sus hermanos, sus hijos, sus primos? Vistan el uniforme con dignidad, si no, mejor quémenlo y quédense encuerados. Serían más decentes y más honestos. El uniforme militar tiene un mensaje. Las insignias tienen un mensaje. Los ascensos. Todo el formato militar, de principio a fin, es una estructura para proteger al pueblo de México. No para violarlo, no para humillarlo y atacarlo. Y ustedes también son pueblo, pinches soldados, mierdas. Ojalá y reaccionen, porque no se merecen que les hable de otra manera. Buenas noches, buenos días.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.